Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Welcome, stranger.
Bienvenidos a Malditos Nerds y la review mundial exclusivísima, no mentira, de Ghostwire Tokyo. Estamos con Chopper, para los que no ven en imagen, hola, acá estamos. Y para los que están en el podcast o en Spotify o en donde sea, porque esto es multiplataforming, bienvenidos. ¿Cómo andas, Chop?
Bien, ¿y vos cómo estás?
Bien, veo que satura Audacity a full, porque no tengo que gritar tanto, me parece. Pero entusiasmado, porque vamos a revisar otro juego más, que es muy interesante, spoiler, de este 2022, que está súper cargado ya,
Viene fuerte, es un año que se viene muy fuerte, la verdad, con muchos juegos piolas. Yo empecé a jugar uno que me gustó mucho, que después te cuento fuera del aire.
¿El de ayer?
El de ayer, sí.
¡Ah,
sí,
mira!
El de ayer.
Sí, a ese le tenía fe igual, pero por el pedigrí.
Claro, pero la verdad que estamos, no nos podemos quejar, estamos ante un gran año y creo que es lo que decimos todos los años.
Mediados de marzo, porque estamos grabando esto un 18 para el embargo del lunes, y la verdad yo ya jugué 6, 7 juegos que tranquilamente son premium. Y hay mucho indie también copado, está el Far nuevo ese de Changing Tides,
Changing Tides.
Sí, me confundo. Porque el otro era Far Lone Sails. El nombre es medio trabalingüístico, te digo la verdad. Encima, cuando me lo hago la imagen en la cabeza, los dos ojos se ven muy distinto, pero tiene lo mismo de ser una máquina que vas hacia la derecha y la tenés que hacer funcionar. A mí el primero me había encantado. Claro. El segundo lo jugué bastante, pero tuve que cortar todo por Ghostwire Tokyo. Ahora voy a retomar todo. Juegos que quiero terminar mucho, como el Far, y juegos que me embolan mucho, como el Horizon, que ya lo dije también en el anterior, pero lo voy a terminar. Así que bueno, vamos a hablar de Ghostwire Tokyo. Primero, no vamos a spoilear nada heavy. No es un juego tan spoileable, en todo caso, te soy sincero, porque la historia quizás es lo menos importante del juego. El juego es, ya lo saben, lo hablamos antes, pero lo refrescamos. Es la nueva obra de Tango Softworks, el estudio de Shinji Mikami, que publicado por Bethesda, es otro exclusivo de PlayStation 5 en consolas. Y si no, tenés la versión de PC, básicamente se llama. Por un año aparte, es bastante tiempo el acuerdo.
Sí,
este año supuestamente largo. Van a poder jugar Deadloop la gente de Microsoft, de Xbox, un juegazo del año pasado. Y este será el año que viene. Un juego que también... lo esperábamos mucho, como y lo dijimos anteriormente, como una especie de Evil Within, pero en primera persona, con raíces más japonesas, orientales, en todo sentido. De repente se perdió un poco el rastro después del momento de éxito de la que lo presentó. ¿Te acordás que se hizo una especie de popstar?
Sí. Algo de Nakamura, ¿eh?
No me acuerdo el nombre, perdón, pero súper, a ver, súper agradable, divina, una que de hecho está trabajando en otro estudio, ahora se fue de Tango.
Sí, justamente hoy vi un video institucional con un poquito que mostraba el staff nuevo que tiene, que parece que se las traen los muchachos y mirá muchachas. Vos.
Y sí, básicamente sí, este sí. Juego que esperamos tener Within en el sentido de... No tanto de la perspectiva, sino porque tenía un tono muy, muy elevado en cuanto a sangre y a terror. Y como dijimos en la previa, este juego claramente no lo es. De hecho, los jumpscares son contados, son dos. Y son casi hasta puestos, están muy bien puestos y son hasta graciosos. Tiene sentido que sean jumpscares. Pero después, no. Es un juego que recrea... muchas de las lugares más importantes de Tokio. Te digo, es lo más parecido hasta ahora que hay al intento de recrear un mundo como puede ser GTA con sus mundos. A ver, la gran diferencia...
Son palabras mayores.
Esas. Sí, exacto. Pero la gran diferencia acá, y esta es lo que lo hace posible, me parece, para un estudio que no invirtió claramente la guita que invierte Rockstar en un juego de ellos, es que como todo esto sucede en una Tokio... en el cual el 99% de la población no está más, es de noche, todo el tiempo, y llueve,
claro.
Es mucho más fácil de recrear que no hay autos, o sea, hay un montón de cosas que no hay. Pero a lo que hablo, claro, es a nivel mapa, los lugares, los landmarks, vos pones en Google Tokio y vas a imágenes, y al toque ves, si jugaste el juego, ves un montón de lugares que decís, esto está en el juego, esto está en el juego, esta esquina está en el juego, porque son desde las peatonales más importantes de la parte más metropolitana del lugar, los neones, los carteles, porque todo eso está funcionando, hay electricidad.
Claro, es como que la gente desapareció.
De hecho está la ropa en el piso porque es como que se evaporaron. Entonces encontrás ropa en el piso, tiene un laburo... El mundo que crean está muy bueno y de hecho es muy interesante recorrerlo. Lo que digo que de noche llueve es real. Incluso hay momentos donde capaz que se levanta un poco más de tormenta y qué sé yo, que los efectos son espectaculares. Y ahí es donde se nota porque el juego también es exclusivo de PlayStation 5. Hay ciertas cosas que no las veo viables en PlayStation 4. Pero, a ver, Tokio está muy bien representada. Es un lugar bastante original. No estamos tan acostumbrados a recorrer mundos así. Sobre todo libremente, porque viste que los Yakuza son como muy tranquis. Y no todos suceden tan bien. Es más.
Yakuza no sucede en Tokio, pero sí tiene lugares... digamos, míticos de Japón, pero son lugares muy contenidos.
Pero es como Shenmue, ¿no? Y todos esos juegos que son lugares muy chiquititos, casi donde no es claramente mundo abierto y son todos sectores. Juego vos podés empezar a caminar en una punta del mapa, ir hasta la otra y no tiene ni pantalla de carga.
Claro. O sea, sí, ni de pantalla hecho, de carga. Una cosa que me llamó la atención cuando empezamos a hablar del juego en las primeras impresiones era como esta cosa de lo vasto del escenario. Vos te subís a un rascacielos y mirás alrededor y es gigante. O sea, realmente tenés toda la ciudad y tipo podés ir casi a donde querés.
Como
medio este chiste del Skyrim, ¿no?
Sí.
Bueno, donde vos querés ir, podés ir,
sí, básicamente. Y después literalmente, cuando el juego avanza, es literalmente así. Porque al principio tenés esta niebla que te traba el avance a ciertos sectores del mapa, pero claramente es por una cuestión de argumento y para ir abriendo los sectores de a poco. Porque, por ejemplo, una cosa que me encantó del juego, porque es otra forma de ver un juego en mundo abierto también. Porque, por ejemplo, como no hay humanidad, digamos, entonces en GTA que tenés los ladrones que aparecen, eventos, siempre va como variando de esa manera. El juego tiene espíritus, qué sé yo, pero una vez que los limpias, cuando volvés, no están más. Entonces, claro, no es que todo el tiempo te hace farmear o pelear contra enemigos que se repiten. Es como que los enemigos están colocados a mano en lugares muy específicos, con variantes incluso que van... Porque la cantidad de enemigos no es que es enorme, ahora vamos a hablar de eso, pero hay bastantes. Pero después es la clásica variante. O sea, el estudiante sin cabeza, que después viene con un traje verde en vez de negro, y ese sabés que te mete una patada voladora con otro poder, ¿entendés? Y tenés los enemigos también que te atacan cuerpo a cuerpo, los que te atacan a distancia, los que vuelan, que tenés menos posibilidad de acercarte y hacerles daños de otra manera, que no sean con la magia a distancia. Porque los tres tipos de magia que tenemos también tienen alcances distintos. Entonces, todo esto sucede... Hay un evento que sucede en el juego al principio, en la intro, donde básicamente sucede esto de que desaparece la humanidad por algo que no nos queda claro qué es. Hay un personaje medio siniestro que está ahí con una máscara todo el tiempo, que es una máscara Hanya, ¿viste? La clásica del demonio.
Sí, la clásica de Japón.
Claro, demonio. Todo lo que se te ocurra de Japón, de lo que es folclore, cultura pop, leyendas urbanas, cosas que vimos en películas, obviamente en otros juegos, todo eso está en un solo juego. O sea, porque los enemigos están inspirados en esas cosas. El lore que hay alrededor está inspirado también en esas cosas. Viste que Japón es un país muy místico, muy esotérico. O sea, muy creyente también del más allá y demás. Sí. Y eso se ve... O sea, en un momento yo empecé a agarrar rosarios en el juego, que son básicamente... que te los pones en la muñeca izquierda.
Los que tienen las cuentas, digamos.
Tal cual. Y que cada rosario es uno, te sube el poder de cierto ataque mágico de cada tipo, pero después encontrás rosarios que te ayudan el poder detectivismo por detectar cosas con una amplitud más grande. O sea, y los puedes ir cambiando. Tiene bastante de juego de rol y de control. Entonces, en este evento, nuestro personaje, que es Akito Izuki, estaba camino al hospital a ver a su hermana, que se llama Mari, y termina no llegando porque él es también una de las víctimas.
Tuvo un inconveniente.
Exacto, y se fusiona con un detective de lo paranormal. Después nos enteramos que al principio del juego solo sabemos que se llama KK, o sea, tipo KK, como son como las siglas que pueden significar algo o no, y se fusionan en uno. Entonces él es como que le da el cuerpo a KK y Akito absorbe la magia que tiene KK y el claro. poder este místico para poder disparar. Entonces hay una dinámica que está buena porque hablan entre ellos, entonces no queda tan goma cuando los personajes... Vos estás manejando a... Usemos el ejemplo de Aloy y Horizon porque tengo un problemita con el nuevo Forbidden West. Viste que está ella y dice, debería ir para tal lado. Ah, de veras que me llamó tal. Porque eso de hablar hablarte a vos mismo, diciendo lo que deberías hacer y recordándote cosas, es dama fuck.
Digamos que solo le funciona a Max Payne. Esa
claro, pero porque también está medio loco y el dolor de cabeza constante y qué sé yo. Hay que tener... Lo que pasa es que en Horizon, en un parche, por ejemplo, tuvieron que sacar una línea de diálogo que yo no sabés. Si, dije, si la vuelve a decir, rompo la televisión. Porque
sí, los comentarios del stash.
Exactamente.
Del inventario.
El sí. inventario era terrible. No sé cuántas veces me dijo que lo que sobraba lo llevaba... Encima también es como recalcar una mecánica que es bastante boluda, que es lo que sobra mágicamente se teletransporta a un cofre. Porque, a ver, hasta este juego es como que vos, la magia se gasta y vos la recargás con unos objetos que están como poseídos o imbuidos, que vos los rompés y los cargás. Si vos los rompés y los cargás y estás todo lleno, eso es como que se fue al garete, fue. No es que te dice, te guardo la magia para el futuro, claro. hermanito.
Bueno, claro, pero bueno, lo que pasa es que son concesiones que por ahí...
Pero tienen... no tenés que andar diciéndolo todo el tiempo, me parece, ¿viste? Es medio raro.
No, seguro. Yo creo que en el caso de Horizon se dan cuenta que ciertas tareas que son derivativas del gameplay se pueden volver un poco tediosas, como por ejemplo ir a un arcón a llevar lo que te sobra.
Sí.
Acá le encontraron una vuelta. Le encontraron una vuelta un poco más orgánica, digamos.
Sí, en todo caso. O sea, lo que pasa es que también en Horizon, honestamente, muchas de las cosas que más te sobran están por todos lados, es como que tampoco te costaría buscarlas una vez que se te acaban. Pero bueno, porque estamos hablando de las ramitas para hacer las flechas, me salió en inclusivo, y los curativos, los elementales, digamos, los que usás tipo rápido, claro. ¿no? Los más elaborados que mezclas o las pociones. Pero bueno, en este juego en particular, entonces, estos se unen y es como que tienen dos objetivos distintos. Akito, ok, lo de la hermana. Y que aquí tiene razones más importantes que vamos descubriendo a medida que avanza el juego, porque él formaba parte de un equipo que estudiaba lo paranormal y que sabe mucho más de lo que está pasando, de lo que nos podemos imaginar nosotros como un simple ciudadano que estábamos yendo camino al hospital. Claro. Entonces, con esos poderes, nuestro personaje puede disparar magia de los dedos. Está muy estilizado todo lo que es los movimientos de los dedos cuando cura. Incluso sabés sí. que a veces tenés que, por ejemplo, hay almas que vos apretando nada más que el gatillo izquierdo, por decirlo de alguna manera, las absorbés en estos papelitos que hablábamos el otro día, que no me acuerdo el nombre de nuevo.
Es parecido a un origami.
Exacto,
pero, no,
pero que los absorben esos papelitos y después los descargás en un teléfono público, porque hay un montón de teléfonos públicos por alguna razón en Tokio que siguen funcionando, y con un código especial ellos abren como una tapa adicional que descubre otro aparato dentro del teléfono, que pones esos papelitos y absorbe los espíritus, como que los mandás al otro lado definitivamente, y a vos te da puntos de experiencia. Entonces, con esos espíritus hay veces en que se ve que tiene como una traba, ¿entendés? Como que los anclan en este mundo de otra manera, y te dice que hagas como una especie de dibujo, que lo haces con el control, como una especie de magia rara de exorcismo, sí. y después termina haciendo con las manos hacia adelante, como tirando un Hadouken o lo que sea.
Imposición de manos.
Sí. Claro, muchas veces eso lo tenemos que hacer también para hacer... Son como minigames muy sencillos, ¿viste? Que también buscan de que recrees el dibujo, no es que si te moves un poquitito...
Claro.
Pero a veces es divertido porque te sentís más un mago haciendo arriba, abajo, semicírculo a la derecha, porque todo eso como se ve representado con las manos, parece que estás haciendo cierta magia.
Eso lo haces, digamos, con el stick.
Con el stick derecho.
Ah, ok. Es un poco la mecánica de tipo de pintar en el del zorrito este, ¿cómo se llamaba?
Chicori.
El juego de Capcom.
Ah, ¿cuál? No, en Okami.
En Okami, ¿te acordás que vos pintabas con el pincel?
Sí, sí, total.
Sí, es muy parecido a eso.
Tal cual.
Yo pensé que usaban el trackpad para tirar esa
no, magia. No, usás el... A ver, capaz que funciona el trackpad, pero como el trackpad sí. entras al mapa y todo eso y qué sé yo, ni se me ocurrió. Okay. Yo uso el stick y funciona perfecto, digamos. Porque manejás... Es una sola mano que usa.
Está muy bien estilizado esto que vos decís y es muy atractivo y muy, muy visualmente lindo de ver.
Claro, porque aparte lo destaco porque el juego tiene como un gran laburo artístico en todo sentido para que te creas un poco el tema, ¿viste? De que tenés ese poder y de que estás limpiando un poco de almas. Las misiones primarias, las misiones de la campaña, básicamente, están bien. Pero lo comentamos en la preview, las misiones secundarias son más divertidas, en todo sentido. Primero porque te sentís una especie de Bruce Willis en sexto sentido resolviéndole el problema a toda la gente. Porque todas las misiones secundarias son almas que no se pueden ir, pero no de estas que juntamos con los papelitos, sino que tenés que resolverle misiones. Por ejemplo, y en una hay una chica que toca muy bien el piano, entonces otro le tiene bronca y le mete como una maldición y qué sé yo. Y vos cuando te metés en la casa de ella, que estás todo lleno de cuadros de pintores, vos tenés que responder qué pintor es. Y por ejemplo, no sé, te dice Beethoven o Darwin. O sea, aplica muy bien a también si sos medio boludo. Pero o tenés muy poca cultura general. Entonces cuando te equivocás, justamente si lo haces a propósito, te salta como una cara que te digo, es uno de los pocos jumpscare que hay. Pero está muy bien, muy, no te la esperás aparte que reaccione un cuadro aparte a esto. Pero, y esas misiones que es como que te que podría ser un juego, básicamente, ¿viste? Porque no es, no es tan sencillo como ir a hablar con uno e ir a hablar con el otro. Sino que generalmente estas misiones te habilitan interiores de Tokio. Desde la estación de subte, que hay, por ejemplo, leyendas urbanas. Me copa una, yo no la conocía. Que hay una leyenda urbana que dicen que si te tomás el metro de Tokio y vos te quedás solo en el tren, te lleva a una estación que no existe y nunca más podés volver. Si estás absolutamente solo en el subte, en todos los vagones, la próxima estación a la que llegás es una donde te quedás para siempre. Entonces en un momento vos te proponen ir ahí y está bueno que vos lo puedas hacer, porque no es que te lo cuentan, sino que te lo muestran.
Claro.
Y llegas a una estación que es como Chacarita acá, ponele, pero no.
Claro, lo que me parece interesante del juego es como que, a ver, Yakuza siempre es una serie que se la menciona cuando hablamos de los lugares que uno se siente un poco turista y donde uno absorbe un poco de lo que es la idiosincrasia de Japón en el término de algunas costumbres que tienen, la comida, cosas por el estilo. Acá es como una visión de lo más espectral, de lo más de esto, de las leyendas y los mitos de la cultura japonesa.
Apela mucho a eso. Y a mí es una temática que me gusta.
Claro, entonces es como que es súper interesante porque conoces estas historias que después, cuando las wikipedias, te caes de culo.
Es que de hecho, la mayoría hice eso, o sea, las googleé. Y porque como te ponen el nombre y todo, no es del demonio en particular, no es que te son digamos, abstractos en la explicación. Es que para mí agarraron todo el folclore habido y por haber de la historia de Japón y lo ponen. Y eso está en todo, porque también después encontrás ciertos objetos que son colectibles, que también no dejan de ser objetos que están todos relacionados con lo mismo. O demonios, o maldiciones, o objetos que están malditos. Contamos algunas cosas la otra vez en las misiones secundarias, como esto de la gente de oficina que desaparecía y estaba como enojada. Después fui a un lugar donde la gente cuando entraba se suicidaba. No encontré el bosque todavía, porque no sé si es una misión que no todavía no hice o lo que sea que me quedó. Pues me quedaron algunas misiones secundarias antes de terminarlo. Porque el juego es una serie de capítulos y después llega un punto donde te dicen, bueno, a partir de acá no podés seguir, no podés volver. Y las misiones secundarias que vas a hacer las vas a perder aparte. Entonces yo lo que hice fue hacer un save. Porque podés guardar manual, eso está muy bueno.
Y varios saves, entonces podés volver.
Sí, varios saves. Entonces yo aproveché para terminarlo, para poder hablar ahora con propiedad. Y me quedan tipo 5 o 6 misiones secundarias que no las hice todavía. Que después, total, es divertido al final. Lo vuelvo a hacer las misiones. Porque aparte quiero volver y quiero recorrer un poco mejor Tokio ahora. Juntando los espíritus que me quedan y demás. Creo que es un juego que va a estar bueno para tenés un rato. Y vas a recorrer los lugares y empezás a juntar algunos de las cosas que te quedaron. Sobre todo porque es ingenioso a veces la forma que tenés que buscar para llegar a los lugares. Incluso ya con todos los poderes habilitados y demás, el tema de que te podés subir a los edificios, aparte por las escaleras, no cosas raras, ¿viste?
Sí.
Hay una
especie... Eso te iba a preguntar. Es un juego que evidentemente está lleno de contenido, el escenario es gigante... ¿Cómo es moverse por esta ciudad? O sea,
caminando, no hay vehículos.
No hay vehículos.
No hay ningún vehículo que vos puedas controlar, digamos, a nivel juego. sea, vos no podés manejar un vehículo, no hay forma. Solo caminando. Podés, hay unos demonios que vuelan y que están tipo gárgolas fijas en el aire, que vos podés tirar como un vínculo con ellos, un lazo, y te llevan a ese lugar en el aire y caes en un edificio, generalmente. Es una forma de llegar muy alto, rápido, a lugares inaccesibles. Después, desde ahí, vos podés, no es que podés tipo el hombre araña, ¿entendés? Entonces vos podés, desde ese edificio capaz de podés llegar a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y también después vas agarrando nuevos poderes, te hace planear más largo, durante más tiempo, porque vos podés saltar al vacío, y si mantenés apretado X, te empezás a planear. Te abre como un aura azul alrededor, y empezás como a planear y lo podés mover. Eso dura al principio 3 segundos, cuando lo manejarás dura 4. De entrada, hay dos cosas por las cuales no te conviene tratar de agarrar todo lo que hay. Primero, porque no vas a poder. Sí. Entonces vas a estar intentando agarrar cosas que no podés porque no tenés las habilidades necesarias. Llegaste y la temprano. Otra es que yo encontré que está hasta roto, te diría, el sistema este de recolectar los espíritus. No los de las misiones secundarias, los espíritus que están en el mapa y que generalmente aparecen más todavía cuando liberás una zona del humo este que te digo, de la niebla. Suena Silent Hill, pero no es la idea, ¿eh? No es esa niebla. Es un lugar donde si entras, básicamente es como si estuviese envenenado y te mata. Para que no vayas, básicamente. Porque te da mucha experiencia. Entonces, por ejemplo, Simón, que es mi hijo, terminó el juego siendo nivel 50 de personaje y yo terminé el juego siendo nivel 30.
Claro.
Es mucha diferencia. Y a él, obviamente, le fue mucho más fácil. Nosotros lo jugamos en difícil, los dos, porque él me recomendó a mí jugarlo en difícil, porque mirá que es hasta fácil en difícil. No es tan así como él dijo, pero es verdad que si vas a hacer todo lo secundario, el juego, yo no me lo quiero imaginar en fácil, o en medio, quiero decir, en normal, porque en difícil no me costó. O sea, no hubo ningún momento donde diga, oh, tendría que haberlo puesto en normal. De hecho, te deja volver a normal. Así que si ustedes lo van a jugar, le hablo a la gente, ¿no? Lo va a jugar, están decididos a jugarlo, y se gastaron $60 en este juego, piensen en jugarlo en difícil, porque si van a hacer todo, y el juego te invita a hacer todo, vas a levelear a full. Salvo que quieras que el combate sea secundario, que no sea un problema, y vos solo quieras recorrer Tokio y juntar las cosas, perfecto, es válido. Pero si no, ni siquiera es un desafío.
En ese sentido, ¿cómo sentís que está resuelta, digamos, la jugabilidad? Porque por lo que se ve es como que tenés muchas herramientas, ¿no? Los enemigos, ¿qué onda? ¿Te generan un desafío? ¿Te invitan a usar todo lo que tenés a disposición?
En difícil sobre todo. En difícil sobre todo. No todo, pero sí tenés que estar atento. Tenés varias cosas. Por un lado tenés las magias, que son tres tipos, ¿no? Tenés la de viento, la de agua, la de fuego. Aparte de que una es más poderosa que otra, ¿no? Es viento primero, agua medio, fuego es la más poderosa de todas. Los enemigos no son vulnerables a los elementos. Ahí me parece que hay una oportunidad perdida. Quizás lo probaron y no funcionó, no fue la idea.
Claro.
Pero, por ejemplo, viento tenés muchas más cargas. Porque cuando tenés 30 cargas de viento, generalmente tenés 12 de agua y 5 de fuego, para que te hagas una idea de la diferencia. Y los disparos son o comunes o cargados. Por ejemplo, el de viento, si lo cargas, lo que hace es teledirige un poco el disparo, no es tanto que hace más daño o lo que sea. Agua es más para gente que está, enemigos que están alrededor tuyo, cerca y sobre todo alrededor, porque como dispara tipo un semicírculo de agua, le pega a todo lo que tenés adelante. Eso está bueno, que con el otro de un solo tiro hacia adelante no lo lográs. Y el fuego es muy poderoso en el impacto, pero aparte si lo cargas, es una especie de bomba que tirás. Entonces, aunque se la tires a otro en la cara, en el cuerpo, donde sea, o en el piso, genera una onda expansiva que le pega a todo lo que está alrededor. Eso en cuanto a lo que es directamente la agresión. Después tenés unos pergaminos, que los vas consiguiendo a medida que el juego va avanzando. Uno es como que estunea, o sea, tonta, aturde a los enemigos, está representado por rayos eso, y genera como un círculo, vos lo ves en el piso y todo cuando lo estás por tirar, y cuando lo soltás, todo lo que está dentro del círculo, o lo que entra, si están medio tarados, queda estuneado un tiempo, y a veces te sirve para decir, bueno, ustedes tres cálmense mientras le doy a este que es más complicado, o la variedad. Es como que no hay una sola estrategia para eliminar a los enemigos. Va mucho en tu estilo de juego. Capaz que te reservas la munición más pesada para los enemigos más duros. Quizás, viste, no usas tanto las cosas secundarias. Por ejemplo, hay un poder que es como de conexión, que es apretando los dos gatillos, viste, como si fuesen botones, los botones, digamos, que tienen los gatillos, que lo que hace, tenés que cargar un medidor que tarda mucho en cargarse, que ahí es como que ellos explotan, hacen como un radio así de explosión y daña a casi todos los que tenés alrededor, y después quedan muy vulnerables y vos muy como busteado. Eso es casi como para, en caso de incendio, rompa el coso, porque hay veces que hay peleas que sí son varias oleadas de cosas, y si perdés en el final, es al checkpoint. Claro. Sí. Eso es doloroso. Más cuando estás jugando difícil. Pero a mí, honestamente, me pareció más copado. Porque hubo peleas que estuvieron buenísimas y cuando las terminás las sentís, no te digo como Elden Ring, pero las sentís como, wow, esto fue un desafío, no me costó. No, tampoco es que. A mí me embolan estos juegos de mundo abierto cuando llega un punto en que estás con tanto poder que no le haces nada. O sea, que nadie te hace nada. Entonces ya le perdés el miedo, le perdés el respeto. ¿Sabes lo que me pasó también? Otra mecánica que tiene el juego, aparte de esto, hay dos cosas importantes. Una es un arco que dispara flechas y que esas flechas no tienen ni magia ni nada. De hecho, cuando vos no tenés a KK, es casi tu única arma, el arco, lo que te queda, que es para, o sea, te permite muchas cosas. El arco, yo tardé mucho en aprenderlo esto, no revela tu posición si vos matás a un espectro con el arco. Por alguna manera, de alguna manera, los espectros son vulnerables al arco. Entonces vos, por ejemplo, muchas veces querés hacer una sección con sigilo, que es algo que está bueno en el juego, funciona bien el sigilo, porque si vos llegás a estar de espaldas a un espíritu que no está alerta, le podés sacar el núcleo directamente, que es como el corazón, digamos, y desaparece. Como desaparecen técnicamente, echémosle la culpa a eso, nadie se altera ni de los gritos, ni de las cosas que proliferan cuando los agarrás, ¿no? Pero las flechas también, les pegás un tiro, sobre todo en la cabeza, porque los tenés que matar, ¿no? Si vos los matás y te vienen a buscar, se alertó ese y alertó a todos. Pero si vos le pegás en la cabeza, pues estás tranquilo, lo matás y podés seguir en modo stealth. Eso está muy bueno. Y la otra es que tenés un botón de bloquear, que si bloqueás en el momento justo, hace un parry. El parry generalmente te da que te desprenden magia para recargarte también. O sea, como si estás con último recurso. Porque, ojo, te quedas sin magia, Chopper, y sin cosas. Y tenés que o rajar. Porque la única forma de recargar magia es matando enemigos que te vuelven a cargar una parte. Que encima me di cuenta que es distinto si a los enemigos los matás, cuando los dejás vulnerables, exponen el núcleo, le sacás el núcleo, que hacen como una especie de así de dibujo con las manos, y se lo saca, le sacás mucha más magia que si le seguís disparando el núcleo. Ahí claro, le sacás la mitad.
El manejo de recursos en este caso no solamente está relacionado al entorno, sino que también a cómo vos terminás de limpiar esa alma.
Y digamos, en el entorno aparecen estas cosas que te digo, imbuidas por magia, pero no respawnean todo el tiempo. Entonces llega un punto que te tenés que ir yendo. Si te vas muy lejos, los enemigos vuelven a su zona, porque no es que los podés lurear a que se vayan a otro lado y vos después volvés a ese lugar y haces lo que tenés que hacer. Entonces eso está bastante bien. Entonces, básicamente tenés que empezar la pelea de nuevo.
Claro.
O sea, no podés dejar los medios moribundos. Se curan, de hecho. Si vos estás mucho tiempo sin pegarles, el daño que le hiciste lo regeneran. Ni que hablar si les expones el núcleo. Y durante ese tiempo no los matás, se vuelve a cerrar y volver a disparar. Claro. Ahí quedan un poquito más débiles, pero no es que están listos para matarlos de una. Y esto que te decía del bloqueo, súper importante también. Honestamente, ¿quién quiere bloquear un fantasma? Yo quería salir corriendo. Entonces, se te vienen al humo. Y yo atinaba a querer estrafear tipo en Doom o querer salir corriendo. No es la idea del juego. La idea del juego es que si se te vienen al humo y no te queda otra, es bloquear. Y sobre todo tratar de bloquear en el momento justo. Porque ahí les haces justamente el parry y los dejás medios tontos a ellos. Recuperás magia. Negocio para vos. Si no, es bloquear. Bloquear por el amor de Dios, porque vas a morir. Podés comer unos caramelos y unas comiditas que te dan, que apretando triángulo lo comes rápido, pero también cuando lo está comiendo, es como que el chabón lo come y no puedes hacer otra cosa mientras tanto. Y una cosa que me di cuenta también, que ¿viste? Algunas cosas te las explican muy bien, otras peor, que apretando el triángulo pero rápido, vas cambiando de tipo de caramelos y esos caramelos, la comida básicamente, algunos tienen poderes místicos, te curan más, otros menos. Entonces es un error, es como decir, ¿para qué quiero tener de los que me curan nada de la barra de vida? Casi que es una pérdida de tiempo. Esa administración tiene mucho, no te digo que tiene mucho micromanagement, pero obviamente si el micromanagement lo haces, el juego te va a resultar más fácil también.
Claro,
es como, claro. Es como todo, digamos, ¿no? Si vos te calentás sí. en equipar y pensás un poco mejor en. El árbol de habilidades tiene como tres segmentos distintos, ¿no? Uh-huh. Uno más relacionado con todo lo que es el poder de la magia y lo que hace. Cuántas veces dispara, cuántas veces. Hasta cuántas cargas podés tener. Otra tiene más que ver con la cantidad de ítems que podés tener vos en el inventario. Estos pergaminos que te digo, no es lo mismo tener 3 que tener 8.
Sí.
Que obviamente muy de a poco vas a poder tener 8. O los curativos, que incluso también te aumenta la cantidad de los que podés tener en el bolsillo, digamos, como porque como Aloy no lo manda mágicamente a ningún lado.
Incluso aumentás si vos el morral, digamos.
Está exacto. ¿No? De hecho, si vas a un negocio o así, te venden hasta la cantidad que puedes tener. No puedes comprar de más y tenerlos para después tener un recurso en otro lado. Y el último de los agro, o sea, hablamos de magia, digamos, que acá le dicen tejido etéreo a la magia. El otro es el que tiene que ver con el equipo, como te dije, qué sé yo. Y hay uno más que es el que tiene que ver con destrezas, que es todas las habilidades, todo lo que tenga que ver con la habilidad de navegabilidad tuya en el mapa, cómo podés escalar, planear, como que te decía, el tiempo que le queda expuesto el núcleo a los enemigos y ese tipo de cosas. La verdad que fue muy divertido para mí ir viendo qué es lo que más me interesaba en base a lo que más me costaba por el tipo de juego que es para mí y cómo lo encaro yo. ¿Viste?
Claro.
Me resultó divertido.
También se da un fenómeno un poco raro en estos tiempos, que es que de repente vos te sentaste a jugar algo que no tenías mucha idea de qué
nada.
Se trataba. Porque la comunicación de este juego fue como un poco críptica en muchos sentidos.
De hecho, ese video de 20 minutos que sacaron es como un compilado de imágenes locas.
Como que nunca estuvo bien claro para dónde iba, ni siquiera en los últimos trailers quedaba claro cómo es. Y está, o sea... Está claro, valga la redundancia, que es una experiencia completamente nueva, muy occidental, pero a la vez con mucho sabor japonés.
Totalmente.
¿No es cierto?
El fanatismo de los japoneses por incluso los gatos, sobre todo, y los perros, que claramente los consideran inferiores, o sea, los perros, o sea, es así, ¿eh?
Sí.
Porque podés hablar con los animales.
Claro,
porque
una de las habilidades que tenés es esa.
Sí. Que generalmente es, le das de comer a un perro, lo acariciás... Y el perro generalmente va y escarba un tesoro que generalmente es plata. Porque tenés plata también en el juego, monedas, que te sirven para comprar los objetos en las tiendas. Sobre todo la comida y algunas cosas que te venden. Y te venden colectibles también y te venden ciertos diarios de KK que son investigaciones anteriores. Que tenerlas, no solo las puedes leer, sino que también te da punto de experiencia para el personaje.
Y respecto a ver el tema de la, a mí se me empiezan a surgir preguntas
sí,
que me dan mucha ganas de jugarlo.
Sí, pero lo vas a jugar, caer sí, en el, no tengo dudas.
Tampoco quiero caer en el terreno de spoiler, pero me llama mucho la atención este concepto de que vos ante la desaparición estás ayudando a que las almas crucen al más allá. No hay una idea de traerlos de vuelta. ¿Esto tiene que ver con un poco la trama y eso?
Yo no sé si ellos asumen que eso es irreversible.
Claro.
Digamos.
Claro.
También no vamos a hablar del final ni nada por el estilo. La historia cierra, no es que la dejan para una continuación tampoco ni nada tan abiertamente, ¿entendés? Siempre van a encontrar la manera. Pero como
¿te pareció satisfactorio?
¿Eh?
¿Te pareció satisfactorio, digamos, la conclusión?
La historia, te vuelvo a repetir, para mí es casi lo es el punto más flojo del juego. No es mala, pero no va a pasar a la historia. ¿Entendés?
Claro.
No es la historia de Last of Us, no es ninguna historia, digo así, lo primero que se me viene a la mente es que cuando la gente habla de una historia que le pega y es esa, ¿entendés?
Sí.
God of War, el claro. último, ¿no? El del 2019, 17.
Sí, 2017.
2017, sí, pasó mucho tiempo ya, la puta madre. Sí, este año con suerte vamos a estar jugando al otro. Pero
sí.
Bueno, sí, es como decís, ellos creo... que no ven como el paso al más allá como algo malo, ¿entendés? También conceptualmente,
no, seguro,
sino
seguro.
Que no pase, o sea, justamente por eso es la idea de sanar los problemas también, es casi como el foco del juego, sanar los problemas de los que tienen acá. De hecho, KK te gasta un poco, o vos lo gastás a KK, si se, porque justamente esa dinámica está de policía, no es policía bueno y policía malo, pero es policía noob y policía experimentado, que se hace el duro, pero que a veces se afloja ante ciertos casos que se le presentan, sobre todo en estas misiones secundarias que te digo.
Claro.
Y Está buena la dinámica entre los dos, pero creo que daba para más. Para mucho más, ¿eh? Yo pensé que iba. Sí. De hecho, iba. Es como que el desarrollo. También cuando hacen las misiones secundarias, que a la vez me encantaron, es como que entrecortan mucho la trama principal. Ponele un juego que te puede durar 20 horas, te termina durando 40 o 60 si agarras absolutamente todo. Yo calculo que va a estar en el 60 o más. Porque hay claro. muchísimo para hacer, ¿eh? No quiero decir que eso sea divertido. Y a mí me pasa, no sé si a usted pasa lo mismo, pero yo considero. No veas los créditos del final si vos querés agarrar las cosas. Porque una vez que terminaste el juego, ya volver atrás. No te digo por el save ni nada. Es como que. Es como una etapa terminada. Yo, generalmente, los juegos que completé, esa compleción, digamos, total, fue. Sí. Sucedió antes de ver los créditos. Una vez que dije, bueno, veo el final y veo después que después vuelvo a hacer esas 10 cosas que me quedaron. Fue tipo. Y acá bueno, hay muchas cosas que te quedan, ¿eh?
Claro, bueno, eso también calculo que tiene que ver. Yo comparto con vos, trato de
que cuando me toca
jugar
cosa,
algo
man.
Así, es como que digo, bueno, lo voy a tratar de completar lo máximo posible para finiquitarlo y cerrarlo lo más con un moño posible. Pero también me pasa que si por ahí siento como una atracción muy fuerte a ese universo, a veces me permito volver. Me pasó con, qué sé yo, no tiene nada que ver el género, pero con Ratchet & Clank. Lo terminé casi al 100% y volví para tener las armas sí. que me faltaban.
Yo se lo platiné, pero cuando lo terminé me pasó lo mismo que a vos. No me faltaba nada. Eran dos cosas claro. que tenía que volver
sí.
a hacer.
Sí.
Volví
sí.
porque era sí, sí. más duro no volver por esos 10 minutos que tenía que viajar a dos planetas a hacer dos boludeces que no había hecho. Platinarlo sí. aparte. Porque claro, claro. viste que no es un juego que no te pide el Ratchet terminarlo ni en difícil. Yo igual lo terminé en difícil, porque también es sí, otro juego también, que, sí. que también te empezás a powerear y sos God.
Sí, tal cual. Pero igual está buena la propuesta de tener tanto para hacer. ¿Te resultó? O sea, ya sabiendo más o menos sabiendo más o menos no, el análisis ya lo pueden leer en malditosnerds.com. Pero. Te resultó como, o sea, viste que el problema que tienen los juegos de mundo abierto hoy es que a veces te tiran con muchas cosas y se vuelve repetitivo y después te empezás como a no disfrutar y se vuelve todo como una cosa medio engorrosa de laburo. Acá te resultó fresco siempre, en todo momento, más allá de que te distraía un poco de no, la misión principal, por ejemplo.
Sí, no, a ver, está bien, viste que los tiempos que uno maneja cuando tenés que revisar un juego para el día de este de release, como estamos hoy, es difícil, porque tenés que apurarte un poco, no lo puedes jugar a tu ritmo. Yo lo hubiese jugado un poco más lento todavía, no hubiese dejado misiones secundarias sin terminar, pero, claro. pero ya sabiendo, porque mi hijo me decía, mirá que te faltan, si seguís el caminito, en 4 horas lo terminás. Entonces dije, bueno, dale, le di y lo terminé terminando porque dije, bueno, quiero ver todo. Pero me costó un poco los últimos jefes por el tema de que justamente no tenía la barra de vida que él tenía, porque tenía el doble de vida. Pero lo que pasa es que él se dedicó a limpiar al principio todos los espíritus sabios y por haber. Después dijo, bueno, porque es lo que vos decís, el hartazgo viene más por ese lado, por estirarlo artificialmente. Yo entiendo que hay gente a la que le encanta hacer eso, y vivir sí. los mundos y recorrer todo y qué sé yo. Y quizás hay otra que quizás tiene los juegos también, como nosotros, y yo no sé si ahora volver a Ghostwire Tokyo o jugar al juego que vos empezaste ayer. ¿Entendés?
Claro, claro.
Porque teniendo la posibilidad de probar tantas cosas que hay, porque encima tengo un montón de juegos atrasados, y creo que todos, porque hoy sí. entre Plus, o esto, o lo otro, o Game Pass, siempre tenemos juegos para jugar. No está eso de que, bueno, si no tenés plata no tenés juegos. Hoy por hoy, juegos hay.
Sí.
Lo único que tenés que tener tiempo. Entonces, honestamente, yo creo que voy a volver a terminar las misiones secundarias, pero dudo mucho de que yo termine el juego solamente porque implican horas y horas y horas. Y aparte yo no te toco una guía ni a palos para los colectibles. Prefiero, para hacer eso directamente, ver un video. Aparte, ¿qué gano? Claro. ¿Entendés? A mí lo único que me motiva es la satisfacción de encontrarlas yo las cosas. Entonces yo generalmente claro. juego muy lento los juegos de este tipo porque busco todos los entonces pero siempre hay cosas muy escondidas que no las terminás encontrando, entonces quedan. Yo prefiero más como decir, esta fue mi historia hasta acá, terminé todo.
Sí.
Mirá, encontré el 80% de todo, qué groso, ¿entendés? Ya fue.
Claro, a mí me pasa algo parecido. Siento que cuando más allá de que vos tengas acá como un critical path, digamos, como una línea que va a terminar en un desenlace que para todos va a ser igual, la experiencia que uno tiene con el juego es como muy propia.
Es muy propia.
Y ya cuando lo terminaste, es como que ya está. Eso se
Se cierra, se selló, ¿viste? Es como un capítulo. Como... Es como, ¿viste? Los juegos que te dan opciones. Cuando lo volvés a jugar, los, sobre todo los que ayer anunciaron uno nuevo de Supermassive, me volví loco,
sí,
de Quarry.
Sí, 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 de Quarry.
De
sí.
Quarry. Y es como esos juegos. Para mí, el juego, para mí, es la primera vez que lo jugué. Por ejemplo, Little claro. Hope, yo lo jugué, tuvo un final buenísimo, qué sé yo. Después, si vos querés ver todos los finales que tiene, todas las cosas, ya se vuelve como una cosa sistemática, que capaz sí. que hasta es mejor, como te digo, ver los videos para decir, ah, ver los otros finales que no vi, pero bueno, esos son gustos también y van, va mucho en lo personal. Te vuelvo a ver, mi hijo, o sea, Simón, es súper fanático de esos juegos y los platinó y para eso implica... Until Dawn, sí. No sé la cantidad de veces que lo terminó. No te puedo explicar.
Bueno, a mí me pasó con ¿cómo se llamaba este? El de Heavy Rain. Con Heavy Rain, cuando salió, bueno. Lo terminé en un día. Y después tuve una semana terminando con los otros finales. Claro. Saqué el mejor final de una. Y después claro. Sí, fui curioseando, pero fue una de las pocas veces.
Pero es el que te llevó. Porque aparte vos también, uno trata de jugar esos juegos. Y este juego también. Este juego no tiene decisiones, pero digo, tomando las decisiones que vos crees que tomarías, no te pones en un personaje, por ejemplo, voy a ser malo, voy a ser bueno. No, en realidad ves la situación que te plantean y tomás la decisión que vos crees que te parece que es la que tomarías. A ver, no siempre tenés que ser bueno o obvio, ¿entendés? Pero decís, bueno, este juego me pinta jugarlo de esa manera, porque los personajes me despiertan eso también. Entonces ahí tenés opciones. En este juego, que encima, como decís vos, el final es para todos igual, la decisión es para todos la misma, de todo el juego en sí. Es como que lo que la diferencia es cómo encarás vos, lo dijimos hace un ratito, las situaciones. Cómo encarás las claro. peleas, tratás de esquivar las peleas o las encarás. Porque a veces hay formas de sortear ciertos enemigos. No tenés que pelear contra todos. Hay enemigos que obviamente son imposibles de obviar y situaciones que son imposibles de... A veces podés, en este juego, las misiones principales, algunas podés elegir el orden en que las hacés. Porque hay tres sí. o cuatro abiertas situaciones y podés ver a cuál vas primero, ¿viste? Pero no cambia mucho eso, digamos, lo que es la trama ni nada.
Una duda que tengo. Esta progresión por capítulos, digamos, ¿tiene desenlaces? ¿Hay jefes? ¿Tenés como así situaciones climáticas que están
sí,
buenas?
Hay jefes, avanza el argumento generalmente. Los jefes no necesariamente tienen que ver con el final de un capítulo en particular, sino más con la conclusión de algo, ¿viste? Por ejemplo, capaz que abriste una nueva zona muy importante. Es como un quiebre argumental casi como para decir, ok, pero como el mapa sigue siendo el mismo. Cuando vos pasás de capítulo no es que se te inhabilita ninguna zona. O sea, no es que porque claro. vos avanzás un... Salvo esto que te digo del final, que te dice básicamente, vas a entrar al final, de acá no hay retorno. O sea, sí. excepto eso, todo el juego, siempre vos podés volver al lugar donde empezó el juego. Al lugar donde empezaste parado, podés volver exactamente a la misma situación. Como te digo, claro. y me gustó eso de que no respawnen enemigos, porque sería una pesadilla para el que lo quiere completar. Te puedes imaginar tener que matar enemigos que se termina siendo... Porque dos cosas, o una, o estás overpowered, y los matás de nada, lo cual es más una molestia innecesaria. O ellos están a tu nivel, lo cual se hace más difícil todavía. Y llega un momento en que los combates no son divertidos solamente por pelear. ¿Entendés? Me parece que está bien. Y hay un nivel de dificultad adicional, que ya en la descripción es una pesadilla. Porque te dice que el HP solo lo podés ganar de tal manera y qué sé yo. Es muy descriptivo. Básicamente es, soy muy complicado. Elegime si tenés ganas de joder. Encima, ese nivel de hasta te avisa, que es muy común, que no lo vas a poder bajar. O sea, como diciendo, dale, claro. dale, empezá a jugarlo así, hacete el canchero.
Entrás en esta y te vas a quedar hasta el final.
En cambio, o sea, en el otro, yo te sabía que tenía la posibilidad. Igual, menos mal, porque lo disfruté mucho mejor. A mí, de sí. Ghostwire Tokyo, te digo, cabe... El juego me encanta, si vieron la nota saben, spoiler, le puse un 8.5. ¿No le puse más? Es medio raro hablar de puntajes, ¿viste? Hoy por hoy para mí siguen siendo un punto de referencia de algo, pero es quizás la parte donde me siento menos cómodo de en una review, ¿no? De poner un puntaje tipo profesor, pero es un parámetro de referencia o para Metacritic o para que la gente que dice, a ver, ok, en base al puntaje leo la review, ¿no? O sea, si es un juego que ya es un 4, ni lo miro, no me interesa, o lo que sea. Pero, por ejemplo, la historia posta es una de las cosas que menos me pareció destacable y me parece que es una oportunidad perdida. Entonces, un juego que tiene una historia tan común, por decirlo de alguna manera, o tan poco explotada la premisa, que podría haber sido fantástica, está mejor. Podría ser mejor. Lo mejor del juego es el mapa de Tokio, o sea, que sea Tokio la locación, es interesante por un montón de cosas. El combate es muy bueno para mí, es original, ¿no? ¿Viste cuando vos decís, este tipo de combate no lo vi en ningún juego prácticamente, exactamente
¿Sabes qué?
igual?
Te iba a decir que justo 2 semanas antes de que ya empecemos con el proceso de review y que vos estés haciendo las primeras impresiones, había salido un video que se volvió viral de una Game Jam, de un mimo que hacía con la mano como que tenía
No,
una. No, no sé si lo
no lo
viste,
vi.
pero me hizo acordar un poco a Ghost Wire Tokyo por eso, porque tipo, fueron los dos únicos lugares donde vi esta idea
Claro.
de jugar sin armas. O sea, es un FPS sin armas,
Es un FPS sin
prácticamente.
armas. O sea, en realidad son armas, pero viste, o sea, te la
Sonar,
dibujan de otra
sí.
manera. Pero. Y la implementación también de todo el folclore japonés, que eso también no es menor, porque es original la locación, es original la forma de combate y es original también. En cuanto, a ver, no es que es original, pero tiene todo un aparato de cosas que nos gustan mucho metidas en un solo juego y aparte otra, los gráficos, todos los efectos de sonido son buenísimos. Vos jugás con auriculares, el viento, los aullidos, todos los espectros cuando vos te acercás para limpiarlos, están diciendo cosas. Y no, casi no vi repetición. Entonces muchas veces dice, ¿dónde está mi mamá? ¿Viste? Y qué sé yo,
Sí.
cosas así. Porque también un poco por el sonido te guías donde no los ves. O sea, es una
Claro.
forma de detectar a los que tenés que rescatar. Toda esa
Y
actuación
el
está muy buena.
tema, o
Las
sea, ¿lo
actuaciones de
jugaste?
voz, las actuaciones de voz son muy buenas, las originales. En
Sí.
japonés, obviamente. A lo que voy es, no se destacan tanto porque no hay tanto para destacar, excepto la charla entre ellos y qué sé yo. Posta que el argumento es lo más flojo del juego. O
Claro,
sea,
y respecto a el tema de control en Play 5, lo jugaste en Play 5, ¿qué
sí.
tal está bien
Sí, o
implementado? ¿Se
sea, obviamente ya
aprovecha?
los adaptative triggers, o sea, los usan en todos los juegos. En este está muy bueno el tema de que cuando cargaste el gatillo te prensa vos, cuando tenés que hacer ciertas cosas con la magia, sentís el que el control responde a eso.
Sí.
Es muy interesante, la verdad. La forma en que están usando el joystick de Play 5 ya con un año o dos. No, un año.
Un año,
Un año y
un poquito
medio.
más de un
Un año y
año.
medio.
Sí,
Un año y 4 meses, sí.
ya como que las APIs de
Sí,
lo
ya
que
le
es el
llegaron a
háptico y todo,
todos.
ya le llegaron a todos.
Aparte
Perfecto.
otra cosa, acordate que el año pasado, hasta avanzado el año pasado, eran todas remakes. Todos los juegos de Play 5 eran remakes.
Sí.
O nuevas versiones. Fue terrible. El primer año de Play, como nunca, fue el año de ok, y sale en Play 5. Si vos te fijás en Metacritic, los mejores juegos del año pasado son todas remakes.
Sí,
Porque el mejor
sí.
juego puntuado del año pasado fue Disco Elysium, porque básicamente salió para un montón de plataformas que no estaba, y obviamente, como es un juego extraordinario, estaba primero en los rankings. Entonces,
Claro.
Hades también fue uno de los mejores juegos del año, pero no era del año pasado, era del anterior. Lo que pasa es que salió en Play 5 y salió en Xbox. Entonces, y en Switch, no, en Switch fue original. A lo que
Sí.
voy es, o sea, si fijás el ranking de los juegos del año pasado, es todo refrito. Creo que el primer juego original era Deathloop en un momento, o Psychonauts, o después Forza. ¿Entendés?
Sí,
Porque
bueno.
hasta el Flight Simulator estaba alto y ya era del año pasado en PC.
Ya le había pasado. No, bueno, yo pongo siempre mi ficha con Returnal, que también.
Bueno, el año. Pero Returnal
Sí.
después quedó sepultado. A ver. Lo que pasa es que juego de 8 puntos hubo 200.
Pero Returnal
Y
estuvo un
como
poco
Returnal es
más
un juego de
arriba.
8
Sí.
puntos, o sea, para Metacritic es lo mismo. Si vos lo buscás en la lista. No, digo, para vos
No,
ya sé
no.
que fue uno de los juegos más importantes.
Sí. No sé si, no sé, no, no lo vi el promedio. Si tiene 8 puntos, el mundo es muy injusto. Pero bueno, sabemos
No,
que el
no,
mundo es
tiene
muy
8
injusto.
puntos, estoy seguro, No tiene ni palos más, O sea, sí, habla de injusticia, habla de lo que quiera. Yo sabés que ese juego lo odié. O sea,
Sí.
después, al principio, porque lo jugué y tenía ese problemita del save state, que para mí era un problema.
Sí.
La verdad
Sí.
que ese juego, el nivel de dificultad, 86 tiene el promedio.
86. Es cierto que,
Igual es
digamos,
altísimo,
Sí, no,
86 de
es un poco.
promedio, 107 reviews positivas, 8 de que
Sí.
te pareció mixed, 0 reviews negativas.
Sí, pero esto que vos decís es cierto. Es como que ahora está empezando a correr un poquito más el agua con más fluidez. Entonces empiezan a haber propuestas originales. Y
Claro,
esta es
pero
una de ellas,
este año, por
definitivamente.
ejemplo, Elden Ring lidera obviamente el chart de Metacritic. Los tres primeros puestos son las tres versiones de Elden Ring, que sí, probablemente sea el juego del año para, digamos, en cuanto a lo que, quiero decir, a fin de año, salvo que no sé qué puede llegar a salir con God of War, no tengo idea, un juego que tan unánimemente sea praised como pasó con este, viste que el juego del año a veces es bastante subjetivo, tratado un montón de cosas, lo que se habló, las ventas, no es necesariamente el mejor juego, entre comillas, porque eso es muy personal.
Acá se da la situación de que con Elden Ring tenés un puntaje prácticamente perfecto. Lo que sea que signifique el puntaje, sí, digo.
A ver, pero quiero decir la conformidad de la gente con que es un juego de extraordinario para arriba casi.
No, y aparte el fenómeno que
12 supone, millones de copias en 2 semanas.
Lo que significa cuando se streamea Elden Ring, la gente que convoca.
Es popular.
Sí, ya está. O sea, es un fenómeno que no sé si otro juego lo va.
Obviamente a poder no tenemos replicar. Dudas de que es por lo que hizo George R.R. Martin. Mandó el PDF por ese supuesto. Con la historia y.
Por supuesto, yo no me voy a olvidar nunca la presentación de Elden Ring a puertas cerradas, que literalmente era un PowerPoint con una foto del perfil de Twitter de
Martin.
De George R.R. Martin.
Esos tiempos de Tres y Namco, qué copado. ¿Te acordás cuando lo vimos? O sea, porque aparte fue. No sé, veníamos de ver el Dragon Ball. En esa misma nos mostraron Dragon Ball, esa bomba que terminó siendo una bosta también, como todos los Dragon Ball casi. Pero pone, en Metacritic tenés los 3 Elden Ring y después está el siguiente puesto, es God of War PC. Claro. Que te digo, es esto, cuando vos sacas una bomba en una plataforma nueva, obviamente la crítica que va a decir, no, le vamos a poner un mal puntaje porque es viejo, porque ya salió en otra plataforma, no va. Sí. Pero después ojo sí, con... pero sí este año después es todo hits.
Sí, ojo con el regreso de GTA V también, que
¿sabés que no vi muchas reviews todavía de GTA V?
Yo vi un par y también.
¿Altas?
Sí, están bien. Bien. Y sí, pero yo lo estuve jugando.
Es lógico, como, ese GTA.
Sí, pero es un poco.
El GTA V.
Maduro.
Hubo sorpresitas este año, Lioli. Pero bueno, Ghostwire Tokyo, yo creo que va a promediar. Creo que va a promediar eso. Viste que a veces es difícil. La otra vez, el último review que hicimos juntos, creo que fue el de Martes Dead, que tiene un promedio de 7, depende de la plataforma, ¿no? Y que sobre todo me di cuenta que en Europa le dieron mucho mejor puntaje que en Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene un tema con las temáticas que son jodidas. O sea, es un país donde hablamos, ¿no? Se suben a un edificio, empiezan a disparar, o sea, tipo, y dicen, bueno, pero las armas, la libertad. Pero tocas un tema un poquitito complicado, de esos que quieren meter abajo la alfombra a la mayoría de las personas, y es tipo, no, este juego, qué sé yo, y le encuentran una excusa. Es mucho mejor la crítica de ese juego en Europa, como te digo, que acá. Pero creo que Ghostwire Tokyo es un juego también para todo el mundo. Es un juego que creo que le va a gustar a la mayoría de la gente. La temática japonesa ayuda, pero tampoco sectoriza, porque es un juego de acción. Entonces, es un juego de acción y exploración, si se quiere.
Claro, tiene como, digamos, las... yo creo que cumple con todos los casilleros del juego AAA de mundo abierto para los públicos masivos. No, a ver...
Pero no cayó en la Dubi, que es un embole últimamente. Claro. O sea, eso, que por ejemplo, yo uno de los juegos que más me decepcionó en los últimos años es Watch Dogs Legion. Yo pensé que iba a ser un juegazo...
Sí.
Y realmente fue un embole. O sea, a ver, esto de los personajes de reclutarlos, es el trabajo de reclutar, pero después los personajes eran iguales. Sí. O sea, claro, si podés jugar con cualquiera, sí, no cambia nada, obvio. Es eso.
Sí, ahí pasó algo que es lo mismo que pasó con el primer Assassin's Creed. A vos te vendieron un tráiler lleno de posibilidades y al final eran las 5 cosas del tráiler.
Las 5 cosas del tráiler, todo. A ver, el combate no era malo, hay un montón de cosas rescatables, pero digo... Uno se tiene que involucrar de una manera en esos juegos para las horas que se representan. Y viste cuando no te cierra nada, no te cierra la conducción, no te cierra el combate, no te cierra el hackeo. O capaz que el hackeo es lo mejor de todo, pero hasta cierto punto decías, ¿no era mejor el 2? ¿Viste? Es como muy para pensarlo. En cambio este juego, como decimos, original en muchos aspectos. Un juego de mundo abierto, lo cual es un desafío. Y que no está cortado exactamente, por lo menos, con la misma tela de los juegos que conocemos. Es un encare distinto de Bethesda, conocidos por juegos como Doom o incluso por Evil Within, viniendo de Tango. Es como que me parece que es una apuesta, por lo menos, interesante. Y un juego que a mí me pareció súper entretenido, lo cual es creo que el mejor halago que le puedes dar a un juego, que sea divertido jugar.
Sí.
Que vos tengas ganas de jugar, que te cope. Hay un par de enemigos, bueno, hay muchos enemigos, pero hay uno que parece como una especie de fantasma que está ahorcado y flota en el aire, ¿viste? Es como alguien que lo metieron en una bolsa y lo colgaron, ¿viste? Y a veces se dan esos combates que, esos momentos mágicos de los videojuegos donde en cierto lugar, capaz que, como te digo, se levanta el viento, vuelan las hojas, muchas partículas, y tenés a ese bicho dando vueltas por el aire y vos tratando de tirarle y vas con el dedo así como un loco, diciendo, y que no me mate ahora porque justo acabo de hacer esto y esto y esto y todavía no llegué a un checkpoint. Porque no hay checkpoint claros, ¿viste? Si usás el teléfono, graba. Si terminás, si limpias un portal, graba. Graba en un montón de situaciones, pero a veces decís, ¿cuánto hace que no grabó? ¿Entendés? Claro. Entonces, y vos podés grabar a mano también, pero para grabar a mano y en cualquier lugar, tipo juego de PC, ¿viste? Quiero save. No tenés que estar en combate, obviamente, no tenés que estar en un lugar peligroso, no tenés que estar en una situación que sea irreversible, básicamente. Pues llegás a salvar y te la ponen en ese momento y adiós save. Para sí, siempre, tal cual, por lo menos ese.
Pasa en varios juegos eso, por eso, lamentablemente.
Así que no, es un juego que en definitiva me gustó mucho. Era totalmente opuesto a lo que esperaba, pero eso terminó siendo algo positivo. Uh-huh. Muy positivo. Y creo que es uno de los juegos. Es uno de los juegos del año, básicamente. Está muy bueno. Creo que el tema de la historia me es como que me frena un poco de decir, wow, esto si hubiese tenido una historia que la rompa, sería un juego muy, mucho más destacado. Pero.
Sí, igual lo que ofrece está bueno. Yo me llevo un poco esto de la idea de que es como una especie de colección de pequeños relatos, ¿me entendés? Que te dan como una amplitud en la cabeza de, bueno, allá tienen estas creencias, estas leyendas, lo que a mí me asustó en algún momento acá, viene de acá, de allá, digamos, de Japón. Como que está bueno eso, porque es como una puerta hacia algo desconocido y poco habitual. Y eso, en el contexto de un juego que como decimos, es triple A, mundo abierto, que no cae en la fórmula de Ubisoft, pero que igual está orientado a un público masivo, es súper meritorio.
Que el motor es muy bueno también, o sea, el motor que tienen es muy bueno, cómo maneja todo. Un nuevo género, el Paranormal Sandbox, podríamos decir que es. O sea, es un sandbox, pero paranormal. Está bien, no, la verdad que, ¿viste los juegos que tienen personalidad? Es eso, o sea, mirá que es difícil en un juego donde no ves al personaje, porque como es primera persona, excepto en las movies, no ves nunca a tu personaje. Entonces es, y que vos generes esa empatía entre los dos, la charla que tiene y demás, pero las estrellas siguen siendo para mí, el folclore japonés, todo ese tipo de enemigos. Está muy bien diseñado el mapa y dónde están puestos los enemigos también. Te invita, ¿viste? Cuando vos decís, esta misión secundaria la voy a hacer porque cuando me metes. Y cuando estás, no es que la rusheás, ¿entendés? Es querer recorrer. El diseño de los niveles es muy importante en un juego de este tipo. El diseño del mapa, pero vos me entendés lo que te digo, el diseño de los niveles. Sí. Cuando vos te metes adentro. Porque si vos te metes, por ejemplo, en todos los lugares y es tipo, ¿te acordás el Dungeon? El Dragon Age 2. Que todos los dungeons eran iguales. O sea, vos te veías un enemigo, te metías y te metías en un sector de combate y era. Tenía 10 y los repetían infinito. Pero con la misma ubicación de todo, de los barriles, todo. Entonces decís, la puta. Pero acá, en la misión secundaria, no es lo mismo meterte, como te digo, en el colegio, en un departamento. La disposición es muy buena. Hay bastantes cosas intelectuales siempre para agarrar objetos tipo de loot.
Sí.
Pero es interesante. Yo creo que es un juego que al que sepa lo que está buscando o lo que va a encontrar y esté predispuesto para eso, creo que va a estar muy satisfecho con este juego de Ghostwire Tokyo.
Yo ya lo quiero jugar, así que con esto creo que ya le damos un broche de oro. Acá.
Es un broche de plata, de oro. No es de platino porque no llega al 9,
No, bueno, pero estás a un par de misiones del platino igual.
No,
igual
me falta. Tiene muchos colectibles. Hay un montón de cosas que hablamos. Te encontrás con un tanuki, viste que es como un mapache también. Sí. Y el primero te dice más o menos dónde está. Y después en todo Tokio hay no sé cuántos más, tipo 20, que anda buscando encontrarlos. Están recontra, cuando yo encontré un par de casualidad. Eso te digo, sin una guía va a ser muy difícil de encontrar. Pero para eso están hechas esas cosas. Esto es, claro. Ellos creo que entienden que hay una demografía de jugadores que dicen, ok, yo quiero jugar a esto hasta sacarle la última milésima. Quiero limpiar el mapa, literal, ¿no? Quiero decir, en cuanto que no haya un enemigo, platinarlo. Es una forma. A Simón le encanta hacer eso. Y con guías incluso, porque a veces vos sabés que los colectivos de ciertos juegos son imposibles.
Son imposibles, sí. Aparte
o sea, porque básicamente si no implica... A ver, porque en este no pasa nada, porque, como te digo, siempre puedes acceder a todos los sectores. Todos. Si abriste el metro, después podés volver siempre que quieras. Pero hay juegos que pasaste el nivel y literalmente no podés volver atrás.
Claro.
Entonces con los colectibles es tipo un garrón.
No, hay juegos que se prestan mucho más para eso y se nota que este tiene un diseño que está también tiene en cuenta a las personas que
super
gustan de hacerlo todo al 100%. Bueno, así que bueno, gracias por esta gigante review.
Y nos vemos pronto. En la web ya saben, tienen el review. Van a estar jugando los chicos seguramente desde hoy mismo. O quizás mañana, si están viendo esto el 21, porque el 22 es cuando sale a la venta exclusivamente para los que compran la Digital Deluxe. Honestamente, claro, no les recomiendo que hagan eso. Lo que trae adicional no vale la pena. Pero el viernes sale a la venta y ahí lo pueden empezar a jugar a la madrugada del viernes, digamos a las 0 horas del viernes. Lo van a tener aproximadamente en 1 de la mañana, se activa. Y nosotros en Malditos, en el canal de Trovo, vamos a estar jugándolo seguramente largo y tendido martes, miércoles, jueves. Va a ser uno de los juegos del mes y de la semana, sin duda.
Tal cual. Así que bueno, ya lo saben. Recuerden seguirnos en este podcast en Spotify. Ya pueden dejar la review. Eso siempre ayuda al algoritmo. A nuestros nuevos canales de YouTube, Malditos Nerds y Malditos Nerds Gaming. Y bueno, nos vemos en el próximo video review.
Nos vemos en el próximo, Chopper. ¿Qué cuál será? Total y misterios.
Misterio.
Nos vemos. Chau, chau.
Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.